Bienvenidos a YSP 107. Les saluda Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy, el monstruo de la capital del guiro de Puerto Rico, el guirero mayor, Alex Nation.
Ya se van, güey. Me espantaste el intro, pero nada, saludos y buenas noches, buenos días a todo el mundo. Yeah, I'm back.
Yeah,
I'm back.
Alex, esta noche somos más que tú y yo.
Adiós, ¿de verdad? ¿En serio?
Sí, todo el mundo brincó del barco.
Pero no habrá sido por la lluvia o algo así que cayó ahorita, porque para acá está lloviendo fuerte.
No, fue que los despedimos. No hay billetes para pagarle a todo el mundo.
Ah, y como yo trabajo de gratis, pues a mí me dejan.
El tuyo es pro bono. Ah. No, gente, pues, you know, Michael esta semana no podía, Johnny, pues, tiene un compromiso personal. Match puede ser que llegue más adelante en el show, tiene visita de última hora. Match estaba programado a grabar con nosotros. Bendito, y no puedo. So, no se sorprendan si de momento escuchan un tiroteo, es Match llegando.
Con chaleco antibalito.
Y en este episodio de YSP, update y DLC para Gran Turismo 5.
DLC de Battlefield 3 llegará primero a PS3.
Yeah. Atrasan King of Fighters 13.
Pero dilo en español. Rage tendrá una instalación de 8 GB. Not good.
EA anuncia Shank 2.
Mueven Journey para primavera del 2012.
Lionsgate trabajando en la película de Dead Island.
Oh, that's nice. Demo de Need for Speed The Run llega el 18 de octubre.
Ya, yeah, eso está ahí al lado. Y como de costumbre, los releases de esta semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto en este episodio de YSP. Yeah. Vamos a comenzar con la primera noticia. Resulta que Gran Turismo 5 va a tener un update, me imagino que grandísimo, y un DLC. El update está destinado a salir la tercera semana de octubre, y ellos le llaman el Spec 2.0 Update, y el DLC se piensa que salga la semana siguiente a esa, pues me imagino que la última semana de octubre. Ustedes saben que Gran Turismo salió a finales del año pasado, ahí apenas comenzando la temporada de ventas navideñas.
Y salió empujado.
Sí, ahí lo sacaron por la puerta a las millas y faltaban ciertas cositas. No se ha dado detalles de qué va a tener el DLC, pero algo que está pidiendo muchísima gente es que añadan la oportunidad de tú hacer save a mitad de una carrera, porque hay unos eventos, los eventos estos de endurance, que son de horas y horas, y que actually yo creo que para este Gran Turismo hay uno de 24 horas, si no me equivoco. So que nadie se va a tirar 24 horas de gaming, excepto nosotros en Extra Life, pero en alguien totalmente normal, que tenga que ir al trabajo y tenga que dormir y tenga que comer, no se va a tirar esta misión. So, mucha gente está pidiendo eso, poder hacer save a mitad de juego. Vamos a ver, yo espero que finalmente se dé.
De hecho, hacía tiempo que no caía nada para Gran Turismo. Además, el boom grande fue cuando salió, que empezó, una vez salió, ¿te acuerdas? Que ¿cuántos días fue que salió un patch? Después un update, bueno, un revolú.
Sí, estuvieron constantemente haciendo updates y patch al juego. Justo antes de que se fuera abajo el servicio de PlayStation Network, habían rumores bien fuertes de DLC para Gran Turismo, porque alguien se puso a mirar en uno de los websites donde habían unos leaderboard o algo así, y encontró unos logos de unas pistas que no estaban en el juego. Y entonces ya como que tenían el site preparado para eso, pero esas pistas no existían en el juego. So, se argumentaba que el DLC sería eso.
Cool.
So, tampoco hay detalles del DLC, pero podemos esperar posiblemente más pistas. Yo no descartaría vehículos nuevos, aunque quizás vehículos de este año.
Ya entre más vehículos.
Más que, porque mil y pico no dan.
No. Acuérdate que él quería, ¿cuántos era que él quería? El diseñador, cuando al principio iba a salir el Gran Turismo, ¿te acuerdas que él hizo una conferencia de prensa? Él dijo que él quería 1000 o qué sé yo cuántos carros, pero que no cabían en ese momento, algo así, no me acuerdo bien.
Bueno, como tal el juego tiene como 1006 o wow, una cosa así. Yo, si no me equivoco, son más de 1000 vehículos.
Oh my God, tipo que era 1,000,000 de carros ahí, ¿no, Chávez? Wow.
Me imagino que idealmente él quisiera añadir muchos de los que salieron en los Gran Turismo anteriores.
Eso estaría bueno para los fanáticos being hardcore, para que recordar, ¿verdad? Esos viejos Gran Turismo, estaría cool. Vamos a ver con qué vienen. Yo no lo tengo, así que pues, ¿tú te apuntas en ese DLC?
Bueno, vamos a ver cuál es el precio y lo que ofrecen.
Exacto.
Yo sí quiero ver el update, que es lo que va a traer.
Mm.
Yo perdí mi file cuando mi PlayStation murió, y de ese sí que no tenía backup. Porque yo había dado el backup justo antes de que llegara Gran Turismo.
Okay.
Pero que cuando el PlayStation se fue abajo, me dediqué a tratar de alcanzarme a mí mismo. Y en cuestión de progreso en el juego me logré alcanzar, pero no en cuestión de vehículos. También fue que la primera vez yo gasté muchísimo dinero en carros que no iba, ¿verdad? No iba a correr, era por tenerlo. Esta vez fui más eficiente y gasté en los carros que necesitaba. So, logré avanzar un poquito más.
Uh-huh.
Pero no, mi garaje no está tan lleno.
Ok, eso era show off, esos carros que tenía.
Yeah. Eso, eye candy.
Pues bien.
Car porn.
Oh, car porn, yeah. Pues bueno, pues seguimos aquí con las informaciones. Y tenemos, ¿verdad?, que las expansiones, ¿verdad?, ya el juego no ha salido. Y ya se están anunciando DLC. Para Battlefield 3. Y lo mejor de esta noticia es, ¿verdad?, que nos pone contentos, es que van a salir primero para PlayStation 3. El DLC consiste, ¿verdad?, que van a hacer, se va a llamar Back to Kharkand, que son una serie de 4 mapas de Battlefield 2. Aparentemente, ellos hicieron como una especie de sondeo, ¿verdad?, o de encuesta, para ver cuáles eran los mapas que más a la comunidad le gustaban, y escogieron esos 4. La noticia no especifica cuáles son, sí sé que son 4, ¿verdad?, como ya dije, del 2, lo mejor de todo esto es, como ya les dije, o sea, primero para PlayStation 3. Ahora, ¿será primero para todo el mundo en PlayStation 3 o los Plus tendrán acceso primero? Eso la noticia no lo especifica, pero ustedes saben que cuando estas cosas salen, pues casi siempre los Plus tienen un poquito, ¿verdad?, de, ¿cómo se dice?, de preferencia,
de ventaja.
Sí, de ventaja. Pero por lo menos, yo por lo que puedo entender de la noticia, yo creo que va a ser para todo el mundo.
Sí, yo entiendo que va a ser para todo el mundo.
Sí.
Puede ser que haya algún tipo de descuento para Plus, pero no creo que lo aguanten para que sea para Plus primero y la siguiente semana para el resto de la gente.
Uh-huh.
Que esto, todo esto es una contestación a lo que hace Xbox con Modern Warfare, donde ellos tienen unos deals de exclusividad temporera, donde el contenido DLC sale para allá, usualmente un mes, quizás un poquito más, antes que en cualquier otro lado. Lo que sí tampoco se ha dicho de este DLC es que llega primero a PS3, pero no se ha mencionado de PC, que es donde está la fanaticada grande,
sí,
de Battlefield.
Y esta es una franquicia que empecé, vende muy bien, y pues obviamente el atractivo de este juego es que, pues, todos saben, no podemos tapar el cielo con la mano, es que en PC, pues, este juego se ve súper impresionante, o sea, más impresionante que las mismas consolas. Pero, ¿verdad?, nosotros que tenemos las consolas, que no poseemos una super computadora para correrlo, pues optamos por la opción de consola, que, ¿verdad?, que esperemos que luego del beta, pues, arreglen ciertas cosas y venga ese juego, venga virado, tú sabes.
Sí, yo no dudo que se vaya a ver bien. Lo que ellos presentan de PC son las mejores imágenes que se pueden tener.
Exacto.
Pero si tú no tienes una supercomputer, como tú dices,
nada que ver.
No te creas, quizás se ve hasta peor que en el PlayStation o en Xbox. O,
yeah. Era para terminar, otra cosa que no mencioné es que estos mapas fueron hechos con el Frostbite 2 Engine. O sea que se van a ver súper bien esos mapas. Así que veremos a ver cómo la comunidad, ¿verdad?, acoge este DLC para Battlefield, que ya sale el 25 de este mes. Uy, está ahí al lado.
Yo por lo menos, yo sé que Michael, por lo menos en Battlefield Bad Company 2, yo creo que él compró los DLC que salieron. Y a él le gustó muchísimo.
Ok. Que estar pendiente.
Evidentemente los DLC son muy buenos para este juego.
Nice.
So, Vamos ahora a pasar a la siguiente noticia. King of Fighters 13 fue atrasado para noviembre. Estaba programado originalmente para que saliera en octubre, pero Atlus decidió atrasarlo para tratar de resolver un poco de los problemas que tuvo la versión pasada, que no fue muy bien recibida, que digamos. La nueva fecha es el 22 de noviembre, que eso está, me imagino que es un poco antes de Black Friday, que no, todavía está dentro de la ventana para salir. Malo que fuera a salir, you know, ya en diciembre, ahí sí que es echarlo a morir. Aunque la competencia está muy fuerte para ese entonces, pero como tal juego de pelea siempre tiene su fanaticada.
Fíjate, pero, bueno, pero yo por lo menos ahora mismo estoy sufriendo y llorando porque la atrasaron, honestamente.
¿Cómo? Bárbaro. Este juego va a tener modos como pues, de historia, misiones, vas a poder customizar los colores de tus personajes, entre otras cosas.
Típico Fighter 2D.
Yeah, típico Fighter, yo podría decir uno más del montón. Lo que sí va a tener nuevo es una mecánica que le han llamado Neomax, que vendría siendo el equivalente al Ultra en Street Fighter 4. So, eso es de las cosas nuevas aparentemente en la serie. Lo que estoy diciendo es basado en un reportaje que hizo Silver para la página. Y entonces él dice que el trailer se ve bueno, que hace años que no juega un King of Fighters, pero pues que este lo va a tener bajo la lupa. Porque puede ser que no hayan aprendido de sus errores de la versión pasada.
Diantre. Eso es mucho que decir.
Ya.
Diantre. Pero nada, vamos a ver. Yo sé que en la comunidad hay mucha gente que son locos con los Fighters. Y esto es una serie, wow, que estuvieron arrastrando desde los 90. Y siempre tienen sus fanáticos, los King of Fighters. Así que vamos a ver cómo les va.
A mí los King of Fighters nunca, fíjate, me llamaron la atención.
No, a mí, bueno. Yo los veía en las máquinas, pero es que como los veía tan clon de Street Fighter o de Fatal Fury, que pues que todos esos juegos más o menos son basados en esa temática, pues uno como que aparte de lo mismo, tú sabes. Pero vuelvo y te repito, o sea, hay gente que son locas con estos juegos, ese estilo, ¿verdad? De así de fighting de allá de Japón y eso, con la animación japonesa. Así que vamos a ver. Ok, pues continuamos aquí. Tenemos, ¿verdad?, que el juego Rage, un juego que está en la mirilla de nuestro amigo Mash, que ya lo tiene preordenado, ya él jura que ese es el GOTY de este año. El juego va a tener una instalación de 8 gigas. Uy, eso está malito. Y según tengo aquí la noticia, que con eso le pasa por encima al install de Gran Turismo 5, que fue en un momento de 6.4 gigas. O sea, como una de las instalaciones más pesadas que van a pasar por este año en su consola. Así que prepárense para hacer espacio, porque el juego viene pesadito.
Yo me imagino que lo que sucedió ahí es que el juego es tan grande que no cabía en el disco como tal sin compresión. So, lo comprimieron, y acá cuando tú haces el install, lo que estás haciendo es pasando el file al PlayStation y descomprimiéndolo. Para Xbox, tengo entendido que son 3 discos.
Sí.
Allá quizás no lo comprimieron, lo que hicieron fue que lo
picaron. Ahí sí que, o sea, tú sabes lo que es tú, 3 discos, eso me recuerda a Final Fantasy VII y Metal Gear, yeah, o sea, please insert this to, eso era tan baja nota, o sea, que usted estaba tan envuelto en el juego, llegabas a una parte y de momento la pantalla se ponía oscura, negra, y sale ese mensajito de inserte otro disco. Eso era como que bien, oh, what.
Ay, fíjate, a mí no me molestaba por el mero hecho de que ya había sentido que había terminado el primer disco. Como que ya sé por dónde voy, más o menos.
Aunque, lo mío es vagancia.
Aunque nada, eso no es tan indicativo. Por ejemplo, en Final Fantasy tú llegas al tercer disco y todavía puedes estar 500 años dando vueltas.
Sí, mano.
Pero en Metal Gear, por lo menos, ya tú sabías por dónde iba, porque ya pasé el primer disco.
Sí.
Y por lo menos en ese punto daba la oportunidad de que tú terminabas el primer disco y se lo prestabas a un pana y jugabas el siguiente disco.
Oye, pero tú piensas que a lo mejor por el hecho de que sean 3 discos, a lo mejor pueden, o sea, el juego abarque más que lo que abarque la versión de PS3.
No creo, yo creo que es lo mismo. La cuestión es que el disco, los discos que utilizan para Xbox no tienen tanto espacio.
Ok.
So, en el de PlayStation posiblemente lo comprimieron para que quepa en el Blu-ray. Y en el de Xbox, aunque lo comprimieran, no iban a poder ponerlo en uno. Uh-huh. So, terminaron dividiéndolo. Quizás allá hicieron algún tipo de compresión, pero no creo que requiera instalación.
Ok. Hay que esperar cuando salga, que nuestro amigo Mash, como ya les dije, lo va a tener, que nos va a hacer un review de 5 páginas. Así que, tú sabes que todavía no he visto nada, he escuchado y vi el trailer aquel que anunciaron en la última conferencia, pero no le he dado seguimiento al juego como tal. Tengo que...
Si es que el juego como tal no tiene tanto hype, por ahí, como decir, tanta exposición. No es Modern Warfare, no es Battlefield, que toda la semana sale algo uno del otro y causa un revuelo. Sí, las personas que le interesa lo están siguiendo muy de cerca, pero por ejemplo yo, que no me interesa, que no soy fan de los first person shooters, se me ha hecho sumamente sencillo ignorarlo.
Okay, por lo menos esto va a ser un caso parecido a lo que hablamos el martes en la mesa redonda, que va a ser un juego que se va a ir por debajo del radar. Definitivamente, y más en la fecha que sale, o sea...
Sí, ya la gente tiene el budget de first person, está comprometido. Sí, claro está, si tienen dinero para spare, puede ser que lo compren.
Sí, sí,
un buen first person shooter siempre agrada a los fans de verdad de los first person shooters.
Hay que esperar a ver, ¿verdad? Si los reviews son buenos y la poca gente que a lo mejor lo tenga, pues ver cómo, qué opinan. Y pues esperarlo uno en especial.
Ya, eso es bien poderoso que se riegue la voz. Porque si te acuerdas, cuando salió Borderlands, no tenía tanto hype detrás.
Bien por debajo del radar.
Y a medida que salió, la gente fue comentando muy bien, mucha gente le gustó y se vendió. Después que sea bueno y que hayan ciertas personas clave que sean bastante vocales, el juego puede tener más pierna de lo que promete por el momento.
Eso es así. Bueno, pues seguimos por aquí. Ah, te toca a ti, Juan. Ya te iba a robar una noticia.
Bueno, la siguiente noticia es que EA anunció que Shank 2 viene de camino. Esta secuela del juego no es necesariamente una secuela, porque ellos lo que indicaron es que le van a dar un reboot a lo que fue Shank 1, para mejorar los controles y la experiencia como tal. Va a tener niveles de la precuela y entonces se van a enfocar también en incluir multiplayer co-op, que va a ser como un survival.
Eso suena bien.
Sí, Jane Chen, que él es de Game Entertainment, no sé cuál es el puesto de él. Él es el jefe de redacción de EA.com. Estaba indicando de que pues están trabajando en eso para hacerlo como una mejor experiencia y que no sea un juego donde tú pases los niveles y lo eches al lado. Ellos quieren que tú inviertas tiempo en el juego y ellos pretenden hacer esto sacándole ventaja al modo co-op. Yo el primero recuerdo haber jugado el demo.
Igual que yo.
La acción estaba bien over the top. Recordaba así como estas películas como que del oeste moderna. Key Silver menciona el mariachi, Once Upon a Time in Mexico. Yo creo que él dio ahí en el clavo en cuanto al feeling del juego. Yo jugué el demo, pero no fue que me haya sorprendido como que lo suficiente para comprarlo. Yo creo que salió por $15. Poco tiempo después, yo creo que estaba en especial como a 50% de descuento, pero realmente no me iba a sentar a jugarlo. So, no caí ahí. Y ahora que ellos piensan darle un reboot como tal... a pesar de que se llama Shrank 2, menos iría atrás.
Yo también probé el demo y fíjate, me estuvo curioso y me sentía que estaba jugando un juego de esta serie que daban que se llamaba ¿cómo era? Mucha Lucha. No sé si alguna vez...
Yo recuerdo el título, no recuerdo...
Pues
el título.
Era más o menos ese mismo artwork, tipo caricatura, así... Donde salen estos mexicanos bien badass, bien grandes, con el acento, tú sabes. Y me recordó mucho eso. Y como tú dices, el demo era bien over the top. O sea, era un baño de sangre bien exagerado, tú sabes. Pero que, no, como me pasó como a ti. Y de hecho, llegó a estar en especial si no me equivoco.
En la venta de EA, que fue hace poco.
Sí, pero creo que estuvo a 5 pesos o algo así, o súper regalado. Y yo me acuerdo que yo lo iba a comprar y a mí se me pasó la venta y no lo compré. Porque ese era el momento, o sea, regalado por 5 pesos, creo que ese era el momento de comprarlo. Porque pues, a pesar de todo, pues para que a lo mejor no tenga un poco de game fatigue con los shooters, o con los fighters, o hack and slash, pues era una opción, ¿verdad? Interesante someterle a Shank. Vamos a ver cómo se comporta. Me interesará ver cómo se va a comportar esa opción de multiplayer, ¿verdad? Un juego que es este platformer de acción. Vamos a ver cómo se comporta con eso.
Siempre que tenga co-op todos esos juegos, más si son de PSN, juegos de PSN que sean co-op, tienden a ser una buena inversión por la cantidad de
venden bien, venden bien.
Ya, yeah. Renegade Ops.
Yeah. Pues bueno, continuamos por aquí y tenemos que el juego de Journey ha sido atrasado, ¿verdad? Para la primavera del 2012. Juan, yo no conozco mucho de este juego. He visto fotografía, así como que un arte bien, es como raro, es un arte como que le falta color, pero pues esa es parte de lo que trata el juego. Este juego va a ser exclusivo para el PSN, y por este juego, según tengo entendido, lleva arrastrando ya varios meses que dicen que okay, va a salir para tal, no sale. Va a salir para tal periodo, no sale. Y ahora pues, mira, para el 2012. O sea, lo siguen atrasando. ¿Qué tú crees que está pasando aquí? Que lo están puliendo, el juego no está listo. Porque es que en verdad yo no conozco mucho de la historia esta de Journey, o sea, no sé de qué trata, si tú tienes...
Hombre, yo lo que he visto de la imagen es desierto y desierto y desierto. Yo no sé exactamente de qué es el juego. Yo he escuchado el nombre, pero... Y lo que he visto es las imágenes esas del desierto. Aparte de eso, no sé qué estará pasando, pero siempre más tiempo no es necesariamente malo. El juego lo está desarrollando That's Games Company. Y entonces, y va a ser publicado por Sony. So, debe ser que están puliéndolo. Y tengo entendido que es un juego de aventura. Y que va a tener co-op y single player, pero más allá de eso.
Fíjate, yo pensaba que era un RPG, porque la imagen hace pensar en eso, como un RPG. Tipo bien open world, algo así, no sé. Porque es que ese era el feeling que me daba el arte del juego. Pero nada, me imagino que tendrá su fanático, hay gente que lo está esperando. Y tuvo un beta, según tengo entendido aquí, tuvo un beta y que aparentemente fue bien exitoso. Así que vamos a ver qué pasa con Journey. Y no en la banda.
Y la próxima noticia es que Lionsgate está trabajando en la película de Dead Island. Para los que les suene familiar este estudio de Lionsgate, es porque ellos son la gente detrás de las películas de Saw, desde la 1 hasta la que sea, ya yo perdí cuenta de las que son. So, en febrero de este año habían rumores de que alguien estaba detrás de los derechos de Dead Island para hacer una película, y ahora es que finalmente salieron detalles. Ellos dijeron que ya están trabajando en la fase inicial de la película, así que me imagino que estarán haciendo casting y buscando locations y cosas. Lo que no se ha dicho claramente es si va a ser basada en la película o va a ser girando alrededor de los personajes o va a ser una loquera sin sentido.
Yo espero que no sea una loquera sin sentido y yo espero que no sea basada en el juego, porque las películas basadas en juegos, nada de exitosas que han sido. O sea, para nada.
Permiso.
Ey.
Sí, mira, la película, para aclararte, ¿verdad? La película es basada en el juego, pero no en los personajes. Basada en una familia tratando de sobrevivir, como salió en el trailer principal que ellos sacaron. Pues trata sobre la sobrevivencia de una familia en la isla.
La supervivencia.
Ya, y ahí escucharon a Marsh, que finalmente llegó. Sí. Saludos, yeah. Marsh.
Gracias por la interrupción.
Problema.
Esa ayuda celestial. Sí.
Ayuda.
Acuérdate que yo no sé nada.
So, Marsh, ya que llegaste, vamos a hacerte preguntas. La familia que se veía en ese famoso trailer que estaba en reversa, ¿Sale en el juego en algún momento?
Sí, sale como, es como si fuera un Easter egg, porque si tú no lo ves, sale al principio, para que lo sepas. Si no lo ves al principio, no lo vas a ver más. Prácticamente cuando tú, no es un spoiler, ¿verdad? Cuando tú sales tú te levantas, ¿verdad? Estás en un cuarto y cuando sales del cuarto, si coges hacia la izquierda, vas a ver el cuarto con la familia muerta.
Ok.
Lo que tenían pensado, lo que se rumoraba es que la película iba a girar alrededor de esta familia, pero como, ¿verdad? Esta familia, pues, como que, por lo menos en el trailer, ¿verdad? Se ve como que cuando empieza el outbreak y eso es que ellos mueren. Pues entonces,
¿verdad? Sí, no sería una película de zombies si la hacen girando alrededor de ellos, porque se acabaría cuando ellos se mueren.
Exacto, o sea, yo me imagino que será algo más o menos igual, ¿verdad? Algo parecido.
Sí, maybe en otro lado de la isla.
Tal vez en la misma isla, ¿verdad? En el mismo área, pero no basada en esa familia como tal, porque el juego aparece muerta, ¿verdad? No aparece más nada en el juego, ¿sabes? Relativo a ellos, ¿sabes? Pero si tú ves el trailer y vas a ese cuarto, vas a ver pues el hacha rota, la puerta rota, la muchacha con el traje de flores, el tipo también con la mordida en el cuello.
So, que puedes conectar el trailer con el juego.
Tú conectas el trailer con el juego, porque no te dicen, o sea, no te dicen nada de eso. Simplemente tú entras a ese cuarto y ves a esas dos personas muertas.
El sweet spot de la película, yo diría que ellos pueden hacer una historia totalmente aparte, digamos, de otra familia, otras personas que estaban en otro lado de la isla cuando sucedió eso, pero que incluyan eventos que sucedan en el juego. Yo recuerdo que alguien mencionó por Twitter de que como que un avión se estrelló. Mira, que eso sería chévere, que por lo menos en el background vaya la familia y se vea que se estrella un avión, aunque ellos no vayan, aunque no sea relevante con la historia de la película, pero que ate los eventos del juego con la película.
So, sí, sí, y eso del avión, o sea, tú lo ves bien bien raro por el principio. Tú estás en un lighthouse y de momento ves un avión y se estrella, ¿okay? Pero después, después uno va a saber qué es lo que pasó y eso.
So, sería chévere. Yo, a pesar de que no he jugado Dead Island y posiblemente cuando salga la película no lo haya jugado todavía, pero sería chévere que conecten esas cosas.
Debería jugarlo. Eso es un GOTY. No un GOTY, ¿verdad? Pero un sleeper hit como estaban hablando en The Round Table. Mm. Esa era una de mis picks si llegaba. Así que.
Pues bueno, seguimos aquí y pues le damos la bienvenida una vez más a Match, que se queda aquí con nosotros. Bueno, y seguimos. Tenemos que para el 18 de octubre va a estar disponible el demo de Need for Speed The Run. El juego va a salir el 15 de noviembre y ya el 18 de octubre vamos a tener este demo disponible. El demo va a consistir en un stage, aparentemente en un desierto, y los usuarios van a tener la oportunidad de conducir el Lamborghini Gallardo, o Gallardo, como se pronuncia, LP Gallardo, okay. LP 552 es el modelo, ¿verdad?, del carro. También dice aquí que el juego combina unas secuencias medias inexplicables, porque salen las escenas de carrera, pero también personas, o sea, unas acciones a pies, o sea, caminando. Eso es lo que está ahí como medio extraño. ¿Será que a lo mejor parte del juego será que uno tenga que bajarse del carro, hacer algo, no sé?
Y montarse en otro, robarse.
Bien driver.
Sí, ya se está convirtiendo en Grand Theft Auto.
No, primero se convierte en los drivers clásicos y después termina como Grand Theft Auto.
Entonces dice aquí que adicional a eso, de alguna manera los jugadores van a poder tener acceso a un Porsche 911 Carrera S, si usted refiere el demo a un amigo. O sea, parece que van a tener un sistema como que refer to a friend, y si usted hace eso, pues aparentemente le van a permitir conducir ese carro, pero EA no ha dado muchos detalles, ¿verdad?, de esa promoción. Así que para los fanáticos, ¿verdad?, de Need for Speed, aquí tienen otro título más, ¿verdad?, para que le sometan ahí a las carreras online y todo ese revolú.
Yo estaba viendo un video sobre el juego y me recordó, había un juego que salió para arcade y salió para el Super Nintendo, no, para el 64, Nintendo 64, yo creo que se llamaba Cruising USA.
Sí. Diantre.
Algo así me recordó porque el juego tú puedes comenzar en el East Coast, en el West Coast y terminar en el East Coast, entonces va cambiando los diferentes stages porque vas por el desierto y después vas en uno más como que de ciudadazo. Eso a mí me gusta, fíjate. Me llama la atención que el Hot Pursuit.
Ok. Fíjate, aquí, en lo que tú discutías, me estaba viendo el trailer. Y aparentemente sí, parece que el juego va a tener un storyline detrás de un personaje. Y sí, vi lo que decía la noticia de unas extrañas, inexplicables acciones a pie. O sea, algunos tipos persiguiendo a otros. O sea, que aquí hay como que crimen, ¿cómo es? Crimen envuelto. Hay mafia.
Sí, porque yo creo que la historia va a girar en que tu personaje le debe un dinero a alguien de la mafia o algo así, tiene que entrar a esta carrera para obtener el dinero, pero a la misma vez como que te están persiguiendo porque no has pagado o algo en esa línea. Ya van a pasar cosas extrañas. Algo que va a implementar el juego va a tener un sistema como que de do-over, por decirlo así, donde digamos tú tomaste una curva y chocaste. Tú puedes como que volver para atrás en el tiempo, como darle rewind y volver a tomar la curva. Eso va a afectar en tu tiempo total, porque según entendí, sí le puedes dar para atrás, pero el tiempo no para. El tiempo sigue corriendo hacia adelante. Eso que si estás tratando de tumbarle el score, el tiempo a alguien de, qué sé yo, por el autolog, ahí estás perdiendo tiempo al hacer ese rewind.
Es mejor no chocar.
Ya, moraleja, no choques.
Exacto. Ahí está. Seguimos entonces.
Ahora sí, vamos a los releases de esta semana de actualización con Match.
¡Yeah!
¿Qué?
Lo cogieron desprevenido.
No, sigue ahí. Yo te ayudo.
vamos para los releases en Discord esta semana. Salió Child of Eden, que este es el juego que se vio en el E3 de hace 2 años atrás.
¡Wow!
Esto es un next para mí. Es un revolú de colores y cositas. A mí ni me interesa. Y menos por pagando full price. Tiene apoyo del Move, así que ahí tienen una opción para que le guste este tipo de juego. Que tengo entendido que es un shooter in rails, pero... Vean las imágenes, ¿verdad? Es una loquera de colores. Es una epilepsia en potencia.
Por lo que me dijiste, sí, no lo compro.
Como si fuera más o menos una navecita y vas como que por unos... O sea,
con unos vortex.
Como si estuvieras todo el tiempo moviéndote para el frente y aparecen que si colores y formas y ataques epilépticos por el lado. Y sigues por ahí disparándole a todo lo que ves y qué sé yo.
Ahí me recuerda, ¿te acuerdas en Final Fantasy VII cuando estás en el Gold Saucer y te montas en el roller coaster? Que tiene como un minigame de disparar.
Oh, sí.
Que eran un montón de colores y cosas. Eso es lo que me acuerda. A un revuelo de colores a los que tú le disparas.
¿Verdad que no? Porque nunca jugué.
¿Qué? Síguelo, Juan Carlos, que me acaba de dar algo.
Hey. Yo no soy amante de los RPG.
También salió esta semana X-Men Destiny y lo que he escuchado no han sido muy buenas
es el
noticias.
¡Goti del año! No, una cosa.
Preordenado y todo.
Preordenado, Collector's Edition, Incomplete Edition.
¿Qué te trajo? Mira, ¿qué te trajo? ¿Las gafas de Cyclops?
Me trajo un juego a mitad. No, mitad. Yo estaba leyendo sobre este juego y en verdad que las críticas. O sea, lo tiraron por el piso, le dieron patadas y lo orinaron encima.
Yo no esperaba mucho porque esto ni le dieron promoción.
Dicen que lo que estaba leyendo es que el juego dura 5 horas, el juego está incompleto, el juego lo aceleraron para que pudiera salir en esta época. Un desastre, de verdad. El reportaje decía que en verdad si no lo podían sacar en este tiempo, no, que mejor que ni lo hicieran.
Y lo que pasa es que quizás no, tampoco gastaron mucho en hacerlo. La esperanza de ellos es que cuando esté la gente haciendo sus compras navideñas, se tropiezan con un juego que dice X-Men, que si tú ves la cara, tú le dices X-Men gigantesco, y el Destiny está pequeño. Dicen, un juego de X-Men. Y se lo llevan. El nombre vende. También salió esta semana un juego que suena porno, sale Atelier Totori, The Adventure of Arlen.
Suena las cosas que Alan ve.
Yeah, Arlen, ese no es el león de las películas esas de... No, ah, no, es Aslan, perdón.
Pues este juego, esto, ya como pudieran adivinar, esto es un RPG y es de Nice America. Johnny no está con nosotros esta semana, así que le vamos a dar next. Un next. También salió esta semana Pro Evolution Soccer 2012 y FIFA Soccer 12, que estos son los juegos que tradicionalmente salen de soccer todos los años. El año pasado yo creo que Match y Alex compraron la versión del 2011.
No, pero eso fue de FIFA 2011.
FIFA 2011.
Usualmente la gente prefiere FIFA.
Sí.
Me imagino que este año lo compraron.
Papi, también. Eso está ahí, es Collector Edition.
Mira, Alex, que tu esposa me regañó.
Sí, me acuerdo.
Pues Alex quería comprarse Madden, el de este año, Madden 12. Y le dije, mira, no, cómprate Madden 10, que la puedes conseguir en $8, y yo la tengo, podemos jugar online. Y allá me llega un mensaje de la esposa de Alex diciéndome que no, ¿para qué? Para que hiciera como hizo con el de FIFA.
Mira, mano, yo creo que ya más o menos todo el mundo sabe la historia de FIFA 2011. O sea, yo lo compré porque estaba en el hype ¿verdad? De la Copa Mundial. Tú sabes, todo el mundo activado, y yo lo compro, y fíjate, yo lo compré pensando en ella porque a Lisa, mi esposa, le gusta el soccer. Y yo lo compré pensando en ella.
Pensando en ella, qué sucio.
No, no, en serio, mira, no, pero es vacilón. Yo lo compré pensando en ella, pues, voy a comprar, para que no diga que estoy comprando más que juegos que solamente yo puedo jugar. Pues compro ese pensando, ¿verdad?, que le iba a gustar, pues nos sentamos una noche, le dimos. Los dos nos miramos como que, esto está demasiado difícil para notar. Y ella, esto a mí no me gusta. Y el juego pasó a mejor vida, lo de in-trading y adiós. End of story.
Te tiró el control para el lado de esto, no sé.
No, sigue. ella trató, y los dos tratamos. Inclusive, yo jugué un día online, me acuerdo, con Silver, y Silver, pues, yo le gané de chepa porque fue en tiros al penal y le gané por uno. Pero después jugamos una revancha y él me dio una catimba. O sea, con Match nunca tuve la oportunidad de jugar online, fíjate, pero de la comunidad, yo sé que Tito es bien fanático de los FIFA, yo me imagino que de seguro se lo compró, así que habría que preguntarle cómo le está yendo con el juego, pero se ve muy bien, le hicieron unas cuantas mejoras, y pues para los fanáticos hardcore del soccer es una buena opción, siempre es una buena opción.
Ya, si yo no recuerdo mal, Alex, tú compraste este en vez de NBA 2K, como que para ese momento tú tenías budget para uno y decidiste comprar FIFA 11 en vez de comprar NBA 2K. Y eventualmente compraste NBA 2K.
Sí, mano, gracias a Michael Negro, mejor conocido como Mangabi, que estaba con él repartiendo, me acuerdo que estábamos repartiendo flyers para los Extra Life en Plaza del Caribe.
Para Extra Life.
Y ese preciso día era que, si no me acuerdo, era que llegaba, creo que sí, que llegaba NBA 2K, tenían los posters, el televisor, todo el mundo jugando, y yo y Michael nos mirábamos como que, ya, entre esa, ese de brutal, y Michael dice, yo me lo voy a comprar, y va, es que yo no puedo, fue mucho que después salí de Plaza del Caribe, voy en el carro y yo haciendo como que cálculos matemáticos en la mente, como que puedo, y un vira.
Alex pensando, dice, pues el miércoles no almuerzo y me colocó 6-7 pesos.
No le echo gasolina al carro y bajo a pie para Ponce, pues ahí puedo. Chacho, y di un virón en uno y lo cogí más rápido, y esa noche me conecté y le mandé un mensaje a Michael. Michael, gracias, me compré en B2K11. Pero no vuelvo a caer con los
de y al final de cuentas, ha sido una buena inversión, porque el de este año no hay que comprarlo.
No, yo, a menos que lo tienen en especial.
No, eso no va a pasar.
No, esos juegos se tardan mucho en bajar.
Ya, pues puede ser que lo consigas en 40 ya, a mitad de temporada de NBA. Bueno, si es que hay temporada de NBA.
Nah, pero es como tú dices, para una dosis de baloncesto, yo entiendo que NBA 2K11 todavía tiene bastante vida, como para un año más ese juego tiene...
Sí.
Tiene vida.
No, y mientras no comience la temporada de NBA, tu roster está al día.
Seguro.
So, no hay por qué comprar el otro, you know, aparte de los cambios en mecánica y lo.
Sí, porque gráficamente el juego se ve igualito.
Sí, gráficamente se va a ver igualito y los rosters van a ser los mismos. Así que no estás recibiendo tanto por tu dinero. So, y ahora el último release en disco para esta semana es Team Ico and Shadow of the Colossus Collection. Uy. Que este está en mi radar para comprarlo, pero no lo he hecho porque realmente no lo voy a jugar ahora. Y estas colecciones usualmente bajan de precio relativamente rápido. So, tan pronto la consigue más barata, la compro y la pongo por ahí, pero en estos momentos, como no la voy a jugar, no la compro. Yo tengo entendido que ambos juegos son muy buenos. Yo no tuve la oportunidad de jugarlos cuando estaba en el PlayStation 2. Pero Johnny lo llegó a jugar y le gustó. No estoy seguro si Michael también llegó a jugar alguno de ellos. Pero siempre todo lo que he escuchado es muy positivo.
Billy creo que también lo llegó a jugar.
Ah, pues mira, yo nunca he escuchado a nadie quejarse. So, por $40, que es el costo de la colección, suena muy bien.
Yo lo que estaba leyendo es que no arreglaron nada de los controles y que manejarlo es un revuelo.
¿Por qué? ¿Qué controles tiene? ¿Como si fuese de tanque?
Más, o sea, para que la pelea más grande que ellos tenían era con esta colección Shadow de Colossus, es que los controles eran bien raros, ¿sabes? Como que bien bulky. Y pues pensaban que lo iban a arreglar un poco, pues como al estándar de ahora. Uh-huh. Y lo dejaron igual.
No lo tocaron.
No.
Sí, me imagino que... Bueno, es que en estas colecciones yo no he visto que le hayan dedicado tanto tiempo a mejorar ese tipo de problemas que había en el pasado, sino que se han dedicado a poner las gráficas que no se vean mal en HD y le dan para adelante.
Lo que he leído es que... O sea, que estos juegos, ¿verdad? Para aquellos que tuvieron la oportunidad de jugarlos en el PlayStation 2, que para la época que estos juegos salieron... Fueron bien revolucionarios en cuestión de gráfica y de historia, de gameplay. O sea, fueron unos juegos que marcaron prácticamente una generación, ¿verdad? De los gamers de aquel entonces. Fíjate, yo de verdad, yo no sé cómo... Yo no escuché nada de estos juegos cuando yo tuve mi PlayStation 2. O sea, no me recuerdo si los llegué a ver en los shelves, en las tiendas. Honestamente, no me recuerdo. Ahora que salen... Que me pongo a ver videos y a leer y a ver las caras de Ciccontra, o sea, yo no los vi. Y sin embargo, tienen una fanaticada gigantesca a nivel mundial, esta serie de Shadow y de Ico. O sea, que
yo recuerdo haberlos visto los dos y de tenerlos en las manos para comprarlos, porque los había visto a buenos precios. Pero como no conocía tanto del juego y no había escuchado tanto, para ese entonces no había tanto podcast por ahí corriendo, ni uno tenía el hábito. Uh-huh. Y tampoco yo tenía tantas amistades gamers.
Y el dinero.
Como ahora. No, fíjate, el dinero no era
tan... ¡Oh, perdón, Mr. Millonario, sorry!
No, para el tiempo que yo los vi no estaban a full price. Y te estoy diciendo que los vi, you know, tarde en el ciclo, que quizás se podían comprar por $20 cada uno.
Esos juegos venían...
Es el precio de
hoy día. Esos juegos venían individuales, ¿verdad?
Sí, eran
después fue que los tiraron como en un bundle. O ahora es la primera vez que sale.
Llegaron a hacer un bundle acá hecho, pero no creo.
Yo creo que no.
Ah, ok.
Yo me acuerdo de los dos juegos por separado, pero nunca los vi en bundle.
Ya, yo los vi siempre por separado.
Y yo estuve a punto de comprarme Shadow of the Colossus, pero nunca.
Para mí Shadow of the Colossus me llamaba más la atención que Ico.
Sí,
pero anyway... Nunca lo compré, nunca caí allá. Después que, pues, you know, nos reunimos aquí con lo de YSP y toda la cosa, que tenemos esta charla continua de juegos que uno jugó pero el otro no, lo que he escuchado son cosas muy positivas, lo que yo diría es, mira, ¿verdad? Si en algún punto tengo que tratarlo. So, ya, ahí está en agenda.
No faltita.
So, vamos a continuar por aquí, vamos a pasar a lo que salió en el PlayStation Store esta semana. Vamos a comenzar con el contenido para la gente de Plus, que está esta semana brutal. Salió primero una aplicación nueva llamada Video Unlimited, que es el equivalente a lo que ellos sacaron de música, pero ahora con video. Y digo equivalente usando la palabra loosely, porque yo pensaba que al ser el equivalente iban a tener, digamos, una mensualidad donde tú pudieras tener acceso a películas o a series de televisión. Pero no es un servicio con mensualidad. Simplemente es una aplicación con una interfase nueva para la sección de videos del PlayStation Store. Ustedes saben que usted, cuando entra al PlayStation Store, en vez de ver juegos, usted puede ver película, pero es la misma interfase que tiene en la sección de juegos. Que en cuestión de películas no funciona tan bien, No es tan cómoda comparada con otros servicios de películas. Pues esta aplicación, yo tuve la oportunidad de bajarla y probarla, y la utilicé como por 2 minutos. Me fui a la sección de donde ellos tienen episodios de televisión gratis, que usualmente son pilots o webisodes o cosas así. Y traté de ver uno pensando en que quizás ellos habían llegado ya a este siglo y que iban a poner ese contenido en streaming, pero no. El contenido, tan pronto tú tratas de accesarlo, te lleva a la sección del checkout del PlayStation Store. Y a pesar de que es gratis, se hace una transacción por $0.00. Y entonces ahí es que empieza a bajar. Y yo dije, no, espérate, esto no es aceptable cuando tú tienes acceso a Netflix, a Hulu y a Vudu, que son servicios totalmente en streaming. So, ya, no me interesa para nada. Está chévere, es más fácil conseguir las cosas, pero a la larga, la inconveniencia de tú tener que bajar el contenido no compensa. So, también esta semana hay un Avatar Bundle de Dead Rising 2. Hay descuento en Resident Evil Code Veronica XHD. Tiene 50% de descuento por 2 semanas. Y también hay muchísimas cosas de Uncharted. Todo el contenido de Uncharted 2 que haya salido, me refiero a avatars, a DLC, a los motion comics, a los add-ons, todo eso está totalmente gratis para los de Plus. Así que si usted es como yo, que nunca gastó un centavo en los DLC de Uncharted porque eran mayormente para el multiplayer, aquí usted va a estar sumamente contento porque están todos gratis, ya yo los puse a bajar. Y yo creo que este viernes me tiro para Uncharted para probar todas esas cositas. So, ahora con esto, si usted tiene Plus y no tiene una copia de Uncharted en estos momentos porque la dio en trading o quizás nunca la compró, esta es una buena oportunidad para conseguir una copia original de Uncharted por baratísima, porque está la Game of the Year Edition, que trae todo este contenido, que a precios regulares está en $40. Y que quizás la puede conseguir usada en, digamos, en 30. So, pues quizás puede conseguir la versión que no trae los DLC muchísimo más barata. O una copia usada de la Game of the Year Edition, la cual probablemente hayan utilizado el Super Voucher que trae para todo esto. Y la puede conseguir quizás en 10, 11, $15. Que no está nada mal. ¿Lo escucharon, Alex?
Sí, y mano. Yo lo tenía, pero el mío era prestado. Y ahora cuando yo vi eso...
El mío también era prestado.
¿Pero tú no llegaste a terminar, Mash?
No, mano, yo llegué casi al final y... Como todos los juegos, ¿verdad? Que llego casi al final. Y me dediqué a jugar multiplayer con ustedes y ya.
Ya. Deberían aprovechar y comprarlo, en verdad. Esto es un juego que uno debe tener en la colección. Entre,
mano, sí, lo que es el 1 y el 2, de verdad que yo agradezco a mi amigo Crash Pérez, que fue el que me los prestó, y wow, de verdad que ha sido uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Brutal.
Yo el juego, de verdad, yo voy a ser bien
sincero. Ahí viene.
No, espera. La mecánica del juego, no, para mí no es mega wow, de verdad, de Uncharted. La historia está bien chévere y tal, pero como que la mecánica del juego no la encuentro como que es lo último, ¿verdad? Como que se parece mucho a lo que era Socom, ¿sabes? Más o menos, y como que, pero está chévere la historia, pero para mí no es como que el mega wow.
Ya, en cuestión de mecánica yo te entiendo, no es que estableció la tendencia, no, es un juego que tiene mecánicas muy similares a otros que los hace muy bien y que está atado a toda esta historia, que si te gusta el personaje de Drake, encuentras, you know, como un personaje agradable que te interesa saber lo que está pasando, es un juego que se disfruta muchísimo.
Lo que ellos sí hicieron bien, ¿verdad? Y la parte como que la que me gusta es como que unieron este adventure game como lo era Tomb Raider. Uh-huh. Y lo unieron a esta mecánica de shooter como Socom.
Yeah.
Entonces unieron los dos en uno y eso les quedó bien, pero de que sea mega wow, yo no lo encuentro.
En el caso, qué bueno que tú mencionas Tomb Raider, porque a mí me gustaba Tomb Raider, pero el shooting en Tomb Raider yo lo odiaba. No era bueno. So, yeah, y entonces tener esta parte de adventure con una buena mecánica de shooting, a pesar de que no sea revolucionaria, yo creo que hace un juego excelente. Uh-huh.
Sí, de que es excelente, lo es excelente, ¿verdad? Yo lo que hablo es de la mecánica.
Uh-huh. Sí, tú estás picándolo en diferentes pedazos y mirándolo independiente.
Exacto.
Los programadores son así.
Sí, mano, a veces me pongo a pensar cómo hubiera hecho la lógica de programación y, bueno, una loquera mía.
Bueno, vamos a continuar por aquí también para los de Plus. Hay dos themes dinámicos, uno de Cow Abduction Dynamic Theme y el otro de Uncharted 2. So, gente, se los dije, todo el contenido de Uncharted está gratis. Uncharted, vaya con tiempo.
Caminando todo el tiempo. Eso me saca por el techo.
No llega a ningún lugar.
Me saca por el techo. El tipo está caminando todo el tiempo en la nieve y lo quite de él, de las nubecitas.
Ah,
yo tengo ahora mismo tengo el de Little
Big Planet. Yo puse de la vaca.
Yo el de Little Big Planet lo tenía porque yo lo había comprado cuando salió. Pero después tenía el de cumpleaños de Plus. Uh-huh. No era el cumpleaños, era el que salía como que las figuritas de control volando y qué sé yo.
Ok, sí, yo creo que no lo bajé.
Después tuve el del jardín, que era el jardín más pato que había.
¡Eh, a diablo!
el jardín, ese, estuve con ese como un mes y ahora estoy con las nubecitas.
Yo tuve por mucho tiempo el del acuario.
Ah, no, ese
era como una pecera.
Me mareaba.
De verdad, wow.
Sí.
Entonces.
Como se mueve para acá y para allá.
Para la izquierda y para la derecha.
Allá, me volví a loco.
Y el invierno pasado tuve uno dinámico que dieron como The Winter, que tenía un snowman y era como cartoony. A mí me gustaba, ya no sé por qué era hasta depressing con toda la mierda que había afuera, pero. También ellos dieron otro. Era un fireplace. Sí. Y ese lo bajé, pero no me gustó mucho.
Ahí yo te envío el Xbox para allá en
diciembre. Oh, God.
Que parece que mala casa. Entonces, vamos a continuar, que el tema del theme está bueno, pero no aporta mucho. So, los juegos para esta semana, y vamos rapidito, Rorschach por $9.99. Resident Evil Code Veronica X HD por $19.99. Recuerden que para los de Plus está en 50% de descuento, así que $10 para los de Plus. Castlevania Harmony of Despair, $14.99. Y si no me equivoco, este fue el que salió el año pasado para el Xbox.
Sí.
Y ahora llegó acá. Sigue el mismo estilo clásico, sí. 2D. También salió Mercury HG por $4.99. Esto yo lo he jugado en PSP, pero no es que sea fan. So, next. Y Tiger Woods PGA Tour 12 Digital. Está en la versión digital de la versión de este año por $59.99.
Wow.
Demos para esta semana el de Rorschach y el de Mercury HG. And DLC esta semana para Dead Nation Road of Devastation por $3.99, que eso me agradó muchísimo que cueste eso. En estos momentos estamos Alex y yo pasándolo. Si lo logramos terminar, puede ser que brinquemos al DLC porque por $3.99 no está nada.
Está regalado.
También DLC para Fallout New Vegas, Skydrift, Mercury HG, Castlevania, No More Heroes... Atelier Totori. Y Elevator Action HD. Y también, como de costumbre, hay contenido nuevo para Rock Band. Esta semana salió contenido de Slipknot y Match. Por ahí me acaba de dar el cue de que él sabe de lo que yo voy a hablar. Así que, Match, te lo dejo a ti.
Sí,
¿qué salió esta semana?
Salió el 4-pack de Slipknot con dos de sus éxitos. Tiene Left Behind y Wait and Bleed, que para mí son las dos mejores canciones de ellos. Tiene Snuff, que si no me equivoco es del disco nuevo, y tiene Pulse of the Maggots, que es de lo antes del último. Así que, de verdad, por lo menos las primeras dos, que Wait and Bleed y Left Behind, son dos de los éxitos más grandes de ellos. Así que ya yo compré ese pack, no lo he podido jugar, pero ya está.
Te iba a preguntar que qué tan difícil son.
Pues no sé, ¿verdad? O sea, si no sé cómo estén en Rock Band, pero por lo menos ellos ya habían sacado un pack anteriormente y por lo menos yo pude pasar, ¿verdad?, las canciones en guitarra en expert, guardando el power para los solos. Pero no sé, tendría que probarla, ¿verdad?
Yo,
eso sí, la batería es un revolú.
Una cosa salvaje. Ya yo pasé mi primera canción en hard. Eso fue un éxito para mí. Pasé All the Small Things de Blink 182. Claro, la pasé en guitarra en
odio
hard.
Odio todas las canciones de Blink.
Pues, fíjate, donde se me hacía difícil era ya como a tres cuartas partes de la canción. Hay un segmento del tininininin que era tenías que presionar azul anaranjada bastante cerca y entonces te cambiaba era amarilla anaranjada y después amarilla y azul y entonces era súper rápido y ahí era donde me podía caer, pero utilizaba el star power o el overdrive o como se llame eso para ese segmento para tratar de sobrevivirlo, y así fue que la pasaba. Pero con el resto, que era bastante sencilla, por lo menos yo encontré. Iba muchísimo más rápido, pero una vez le cogí el timing, podía hacerlo. So, me estoy moviendo a hard. Vamos a ver cuál más puedo pasar. Aunque, anyway, en el rating de Rock Band, esa tiene uno de los circulitos. So, No estoy cerca de pasar Crazy Train.
No, Crazy Train yo no la paso tampoco. El solo está demasiado. Pero poco a poco vas a ver qué va.
Eso.
Ya, por lo menos siento que visualmente puedo procesar un poquito mejor las notas. A pesar de que van un poquito más rápido, las puedo procesar un poquito mejor en la guitarra. Porque en la batería todavía estoy atascado en Easy.
Y si usas más de tres dedos como yo, pues, yo uso tres dedos y si usas más, pues va a salir mejor así.
Ya, yo utilizo cuatro dedos, pero no es todo el tiempo. Es una combinación entre cuatro y subir y bajar. Pero por ejemplo, si tengo que hacer por ejemplo, la nota que es verde y no, roja y azul, en vez de hacerla con el dedo del corazón y el dedo meñique, no puedo. Realmente no puedo doblarlo. So, tiendo a bajar para hacerla con el dedo índice y el dedo inservible, que no sé cómo se llama. Porque con eso sí puedo hacerlo. Entonces ahí tiendo a bajar. Y ya como que me he ido acostumbrando, cada vez que veo esa nota, automáticamente bajo y no se me pierden los dedos. Que ese era un problema que tenía antes. Pero como Rock Band hace tan buen trabajo en de tirarte notas azules, a pesar de que la canción esté en easy, siempre te tiran una que otra. Como para que te vayas acostumbrando. Yo creo que ya tengo ese memory muscle ahí y ya puedo bajar sin perderme. Que yo creo que Rock Band ha hecho un buen trabajo en irme moviendo a hard. Con esto terminamos entonces los releases de la semana. Vamos a una pausa y regresamos en breve con YSP.
Yeah.
Woo.
Imagine being a hero. Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra life, play games, heal kids.
Y estamos de vuelta en YSP. Vamos ahora a pasar a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Alex.
Pues bueno, no le he estado sometiendo a mucho, pero dentro de lo poquito que he podido jugar, le di un ratito antes de grabar y contigo a The Nation, que ya estamos ahí encaminados, ya vamos para el quinto o el sexto stage.
Yo creo que vamos para el sexto.
Ya estamos ahí de nada. A la que el jueguito buenísimo y más en co-op, brutal. Y una nota curiosa de algo que pasó hoy. Ya estamos casi en la parte final del stage, a mí me matan, pues Juan Carlos pues se queda solo, pero que yo pues como después el voice chat lo arreglaron súper bien, pues yo era el coach, Yo era...
el sidekick.
Sí, yo era el sidekick. O sea, yo decía, ok, Juan, a tu izquierda, Juan, a tu derecha, detrás de ti, Juan, al frente, Juan, retrocede. O sea, y fíjate, funcionó bastante bien la mecánica, sí. Te ayudó mucho. Cuando vi el checkpoint glorioso, yo, ¡ah, por fin, Juan, un clon checkpoint! Y era el final del stage. Mejor todavía. Sí.
Alex por poco se mete por el televisor y cae acá, porque Alex vio por una esquinita un glow como sí. Que verde. Y me dice, ¡dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba! Y era el final del stage. Yo dejé unos zombies atrás porque salí corriendo okay. Y mira, y en vez de ser checkpoint...
No, que no te quedaba final, mucha vida y ya tú quieras matar zombies. ¡Yo no! ¡Sube! ¡Olvídate de los zombies! ¡Pasa la parte! Sí, porque la verdad que esa parte del edificio está chabona. Está chabona. ¿Qué otras cositas? Pues nada, Renegade Ops lo estuve jugando single player a ver si podía sacar para el trofeo, pero es como... Tú explicaste la semana pasada en YSP que el juego es bueno, pero que single player, como que, no sé, uno como que se tiende como que a cansar, o sea, fíjate, cansarnos, como que aburrirse, vamos.
Es porque es más
sí,
de lo
exacto,
mismo.
Pero que como uno está en el co-op, uno habla y hace chistes y tripea, uh-huh. Pues hace el juego entretenido, pero que solo hay uno como que, ok, haciendo lo mismo, point A, point B, más nada, no tengo con quién hablar. Pues me cansé, pues no lo seguí jugando. Y nada, pues se quedaron los trofeos ahí, ¿verdad? En el tintero, a ver hasta qué momento. También, hoy estaba jugando un juego que bajé la semana pasada del PSN, que es Astro Tripper, que es un shooter de navecita, lo más aquel. Me recuerda mucho un juego de arcade que ahora mismo... No me recuerdo bien el nombre y no voy a tirar un nombre aquí a lo loco porque es capaz que me quemen después, pero me recuerda mucho un juego de arcade y la mecánica es bien rara porque es un shooter, ¿verdad? Side de hacia los lados, pero que tú te salen enemigos en ambas direcciones y tú lo que haces es que presionas el cero y la nave cambia de dirección. O sea, si te salen enemigos a la izquierda, pues tú le das al cero, la nave se vira, tú puedes disparar hacia allá. Si te salen a tu derecha, pues aprietas el cero y ya se voltea hacia la derecha. Y así sucesivamente. Y todo esto dentro como de un campo definido. O sea, no es un tipo rail, o sea, no es un R-Type, ni cosa que se parezca. O sea, tú estás dentro como de un confín de un cuadro y tú tienes que acabar con todos los enemigos ahí dentro de ese cuadro. Tú sabes, y pues te salen unos mini voces, te salen voces. Nada, hasta ahora saqué un trofeito por lo menos. Pero está bueno, está, el concepto está bien chévere, tiene buena gráfica, buena musiquita, y lo mejor era que estaba gratis, en el momento que lo bajé, así que, yes, fue un win. Y nada, un poco de par de películas, por fin vi X-Men First Class, que para los fanáticos de las películas de X-Men está muy buena, en serio, la película está buenísima, yo pensaba que iba a ser tipo Wolverine, está X-Men Origins, pero no. De verdad que me quito el sombrero, la película está muy buena, a mí me encantó. Claro, de seguro van a venir los expertos, ¿verdad? En X-Men y en esto, y los expertos en timeline van a decir, pues es que hay como que unos bloopers, porque sí está bien, pero anyway, o sea, la acción, los efectos especiales están brutales, de verdad que me gustó, así que si no han tenido oportunidad, pues alquílenla, muy buena, yo la compré. Yo tengo otras películas de X-Men ahí en colección y la compré en Blu-ray y de verdad que está chévere. Y nada, eso es prácticamente lo que le he estado dando esta semana.
Ya. Yeah. Match, ¿y tú?
No mucho, ¿verdad? Jugando de Bobby un poquito de DCU, Dead Island y pegándoselas al PlayStation 3. Poquito de Gears of War.
Oh my lord.
Me compré el bundle de Gears of War 3. Para darle el try. No compré nada que para darle el try.
Esa consola está linda.
Ya, está súper chula. Desde que presentaron el modelo que iban a sacar así alusivo a Gears. En verdad que se ve brutal.
Sí, eso sí, se ve brutal y los controles también son brutales.
Ya. Yeah. O sea que.
¿La consola venía con cuántos controles, Mash?
Con dos.
Ah, nítido. Tienes dos.
Ah, cuando vaya para allá.
Y creo que hay unos headset por ahí corriendo también.
Sí,
con
hay
el mismo estilo.
Otra versión que creo que vale 600. ¡Ah! y trae el Xbox, trae el headset, trae los dos controles y trae el juego.
Está bueno.
Bueno, 600.
No, no, pero digo, yo, o sea, sí está bueno ese tipo de bundle porque tiene todo, o sea, no tienes que salir a comprar nada, excepto lo que me dijo Mash, que los cables.
Los cables.
Sí, claro, no, que Draco, Draco, te pasaba diciendo, no, que si el PlayStation nunca tira un cable HDMI, que si tú lo otro. Mano, cuando yo pensando acá, yo, bueno, esta cosa traerá el cable HDMI, cuando yo veo uno de tres colores, yo, bueno, esto no es
RCA, loco.
Sí, el RCA, yo, esto no es ni component, y yo, ¿qué porquería es esta? Gracias a Dios que soy un comprador compulsivo y tenía por ahí un HDMI, tenía un cable óptico para podérselo conectar al equipo de música, así que...
Match, ya que lo mencionaste, plugué ahí la página donde tú compras todos tus cables, que tú me diste el link y a la verdad que está brutal la página.
Sí, los cables no son, ¿verdad?, la última calidad, pero brega, en serio, y nunca he tenido como que problemas con calidad de cómo se vea comparado a uno más caro. Se llama monoprice.com, mono de uno, ¿verdad?, y price de precio en inglés. .com. Y de verdad tiene unos precios excelentes. Yo, todo que sea cable, accesorios, todas esas cosas las pueden conseguir ahí. Y un precio bien barato.
Bueno, pues yo voy a decir lo que estaba jugando. Durante el fin de semana yo tuve visita, tuve un fin de semana socialmente intenso, comenzando viernes, sábado y domingo tuvimos un dinner party. Así que lo que pude jugar estuvo todo rodeado a personas que no son hardcore fans. Jugamos Rock Band durante el viernes y el sábado. También jugamos Boss World Trivia. Ahí bien hardcore. Viernes no hubo noches de Killzone porque yo no estaba. Así
nos
que
fuimos anoche de Call of Duty. Nos fuimos ahí, ¿verdad?
Ese
se
me olvidó. Ah, ahí, ¿verdad? Sí, sí. había sí, Double XP.
Jugué Call of Duty con Alex y Haz, que rompió mi récord de most kills in a single round.
¡Ay, virgen! Yeah.
¿Cuánto hiciste? ¡Ah! ¿50?
Bueno, mi récord era 65.
¡Ay, eso! Pero no, oye.
No, y ahora hice 86, pero...
¿Pero con quién tú estabas jugando? ¿Con los clones míos?
No, preguntar a Alex, es que estábamos jugando un Capture the Flag. Y ahí, pues los rounds se pueden alargar y estábamos jugando en el mapa más pequeño.
Ajá.
Ah, okay. Ah, bueno.
Sí. Y en verdad, pregúntale a Alex, empezando el juego ya yo tenía mi helicóptero.
Sí, no, eso fue un vacilón porque lo que pasa era que era en Nuketown 24/7. Y eso lo que significa es que ahí se pueden jugar todos los modos, pero en ese mapa nada más. Entonces, empezaba el juego y no pasaban, yo creo que ni... Por mi madre santísima, yo creo que ni un minuto y ya te estaba, mira, aquí está el helicóptero, aquí está el avión. Y yo, pero Mash, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Bueno, que el pana mío Has le dice en una, hacho, mano, yo quiero la configuración que tú tienes. Entonces Mash le explicó en uno de los loadings, le explicó, pues mira, pues coge esta arma, ponle estos perks, esto y lo otro, para que te ayude. Pero,
y mucha suerte,
así le dije, mucha suerte. Pero era un vacilón porque, pues, como ese mapa es tan pequeño, pues, tú tiendes a matar bastante gente, pero también te tienden a matar mucho a ti. Tú sabes. Pero que como la cuestión es hacer los objetivos, porque, obviamente había Double XP, pues los puntos eran astronómicos. Tú sabes. Y todo el mundo, pues, fajado tratando de hacer los objetivos, pero era un relajo porque, corriendo y un corre y corre y es que había mucha gente ese día en ese cuarto.
Y ahí sale mi parte, ¿verdad?
Tu parte low life.
Sí, mi parte low life, sí. Que le empiezo a ver malo
también. Sí. Lo único que falta, mira Juan, tú sabes lo único que falta, que cuando entra Mash a esos cuartos, se haga silencio y ponga una musiquita tipo ghetto. Pum, 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 y él matando a todo el mundo, qué sé yo qué, porque eso es lo que falta, o sea, se convierte en gángster. O sea, y empieza a hablar malo, y tú le escuchas a él, con el famoso vere, vere. Y yo digo, este está acabando por todo el mundo, muchachos. Y mire, cariperao, mire que matarme a mí. Mire, papi, yo soy Carolina, papi. Esto es lo único que se escuchaba. Está brutal, de verdad. Qué pena que...
Jugar conmigo es un vacilo.
No, en serio, jugar Call of Duty con Mash es un par, así que vamos a ver cómo va a ser el Modern Warfare 3. Ay, virgen.
Bueno, pues déjame continuar por aquí. Al igual que Alex, me puse a jugar Renegade Ops solo para sacar el trofeo y nada, me fui al último level, que es el level número 9, y lo pasé en Easy, nada más para sacar el trofeo de completar el level 9, porque el de los otros, el de llevar los relics y conseguir la arma y los briefcases y cosas, era como que, wow, voy a tener que chuparme la parte buscando todo. Y como que no estaba en el mood de eso, so saqué ese para tener uno más, pero ahí lo dejé. Porque, anyway, solo el juego no es as fun como jugarlo con...
No, definitivamente que no.
Yeah. También estuve jugando Sport Champion. Tenía por ahí la cámara que la había utilizado para el video chat de Google Plus. Y entonces dije, contra, la voy a conectar en el PlayStation nuevamente, porque desde que había mudado todo para arriba no la había puesto. Entonces la puse, hice la prueba a ver cómo me iba a funcionar el espacio que tengo actualmente con el Move. Ahora, pues, en cuestión a lo ancho, tengo que tener un poco cuidado cuando juegue el juego de los gladiadores o el juego de table tennis, porque si me descuido en un swing de eso, puedo tumbar la torre de DVD. Pero aparte de todo, está más cómodo, tengo muchísima más profundidad, puedo estar más despegado del televisor, así que funciona mejor. También estuve jugando Dead Island, como mencionó Alex, y el lunes no me sentía muy bien y me fui temprano del trabajo y pues estuve aquí un rato y tenía como que ganas de jugar, pero no me sentía tan bien como para meterle algo serio, entonces me puse a jugar Plants vs Zombies, que ya yo lo había jugado en el teléfono, pero me puse a jugarlo en el PlayStation 3. Yo todavía no encuentro por qué la gente se pega tanto de Plants vs. Zombies, porque Plants vs. Zombies no es que sea tan complejo. Yo siento que es hasta repetitivo. Pero después que tú consigues como que una configuración que te funcione, el challenge es tratar de ir manejando los solecitos para poder tener la configuración. Y también, Alex plugió la película que estaba viendo, yo vi durante el fin de semana Thor. No la había visto cuando salí en el cine y pues la amiga mía que estaba quedándose aquí la trajo. Y la vimos y la verdad que me sorprendió. Yo esperaba a Thor que fuera una basura increíble. Y no es una película que
sí,
se
deja buena. Buena.
No la compraría para mi colección, pero ya no me molestó sentarme y verla. Estuvo bien. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más. Ok, vamos ahora para el cierre. Recuerden que este podcast lo puede conseguir en iTunes, en la página de psnpr.com, en la página de 7pixel media. También lo puede conseguir en Facebook si usted es una de las personas que nos dio like. estamos en Twitter, en @psnpr, y además The Roundtable tiene su propia cuenta también. Alex, ¿cuál es la cuenta de ustedes? YSP.
Correcto, Roundtable, YSP correcto. Roundtable.
Yeah. ¿Algún mensaje, muchachos?
Bueno, pues mira, quiero aprovechar para recuerden que esta semana salió el episodio número 18 de The Roundtable, donde estuvimos comentando y analizando los juegos que se fueron por debajo del radar en este y en años pasados. Estuvimos allí, pues, Moche, el Trolazo y este servidor. Mash, desafortunadamente, no pudo estar con nosotros. Pero la pasamos bien, así que nada, dense la vuelta por la página, ¿verdad? Por psnpr.com o 7pixel media, y ahí encuentran el último episodio de The Round Table.
Yo quiero también bloguear a On The Real.
Yeah, baby.
El video podcast de películas que hay en 7pixel media. De verdad que están bregando bien los muchachos. El segundo episodio les quedó súper bien. Denle el try si no lo han visto. Se van a reír con por la ocurrencia de estos muchachos, de verdad, se los recomiendo. Saben un montón de películas. Van todos los jueves a ver películas y todos los fines de semana a ver películas. Así que cualquier duda que tengan sobre películas, ahí saben
ellos. Están pegados, los llevaron hasta la radio y todo.
Sí, no, y vienen cositas chéveres por ahí que ya me dijeron, pero no puedo comentar, así que ya.
Match tiene The Inside Scoop ahí.
Sí, yo soy como el manager de ellos.
Bueno, pues yo quiero hablarles de Extra Life. Recordamos que Extra Life, el maratón de 24 horas de videojuegos profundos, la Fundación Niños San Jorge del Hospital San Jorge de Santurce, regresa el 15 de octubre. Estaremos jugando por 24 horas corridas y estamos solicitando el auspicio de ustedes, los que nos escuchan, o que se unan a nuestro equipo para que busquen auspiciadores. Hasta el momento hemos recibido muchísimas donaciones, pero esperamos recibir más. Así que si usted no ha hecho su donación, por favor, pase por psnpr.com/extralife para que busque los enlaces para donar. Realmente no lo deje para tarde. Haga su donativo. Y quiero aprovechar este momento para darle un saludo a todas las personas que han donado. Voy aquí a meter un poco la cuchara. A Alex recibió donativos recientemente de Emerson de Jesús y de Wilbert González, así que muchas gracias a ellos. Nuestro amigo y compañero Michael Negro, mejor conocido como Mangavis en el PSN, recibió un donativo de Gelox de nuestro amigo Ángel Meléndez, así que este es el segundo donativo de Gelox, así que wow, muchas gracias. Y yo quiero darle gracias a todos los que me han donado. Esta semana, los nuevos que me han donado, me donó mi hermanito Amad Joseph. También donó Félix Castro, que el oyente de Illinois, que estudió en el colegio y con el que pensamos cuadrar algo para el Midwest Gaming Classic. Así que muchísimas gracias. Y a Franklin Martínez, que es un panita de acá de Minnesota, que pues me donó el año pasado y también donó esta. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Nuevamente, si nos está escuchando, por favor, hagan su donativo o únanse al equipo de trabajo. Y a los que ya están en el equipo de PSNPR, no se duerman. Pónganse a acosar a las personas que tengan en Facebook, a su vecino, a su tía, a todo el que se le cruza de frente, háblele de la actividad y pídale que por favor lo auspicie. La mayoría de las personas le van a pichar, pero siempre alguien, capta el mensaje y hace una donación. So, ahora sí, con eso terminamos este episodio. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Terminamos temprano.
Voy ahora, no sé.
Jugar un poquito de Gears.
Antes de irnos, saludos, pues como siempre, hace unos saluditos aquí a la comunidad, a los muchachos de Roundtable, a Michael, Johnny, que esperamos que todo esté bien, a Billy, Billy, es de la que extraño a Billy, pobre de él.
Billy también nos extraña, él se lamenta cada vez que vamos a grabar que no puede estar con nosotros. Para el que no sepa, Billy está estudiando ahora también. So, está con poquito tiempo. Está como Match, que no tiene tiempo para nada.
Ir al baño.
So, y los lunes creo que es el día más apropiado para Billy. Por eso es que están grabando Robo TOS los lunes, porque es el único día que tiene como que break. So, con esto terminamos entonces. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Bye, gente. Woo.
Honestly expect me to believe that social protocol dictates we break our backs helping Wallowitz move, and then he only need buy us a pizza?
I'm sorry, that really is how it works.
You're tricking me. You tell me the truth, what do we get?
Rush, help me out here.
you get to choose between a mountain bike or a PS3.
I knew it!
PS3, definitely PS3. Who would pick a mountain bike?